Mi padre tendría 92 años hoy si viviera, ¿no? Él partió hace 10 años y hubo algo que me sorprendió muchísimo, que yo desconocía de él y lo descubrí justo el día de su funeral. Para mí, don Rubén Madera, pues fue un padre maravilloso, un creyente en Cristo de convicción férrea, y ya con eso tenía yo suficiente. Pero el día de su funeral me di cuenta de que además de estas cosas maravillosas, fue un médico muy apreciado y un anestesiólogo que fue referente en la historia de la anestesiología en Yucatán. Yo solo lo conocía como el padre amoroso, el esposo fiel, el anciano de iglesia comprometido y el médico cristiano. Pero la faceta de mi padre como anestesiólogo no había sido evidente para mí, sino hasta que escuché tantas referencias a su labor profesional y tantas personas del gremio médico presentando sus condolencias a la familia. Si antes de su partida le tenía gran respeto y lo tenía en alta estima, después de su funeral esa admiración y cariño fue o ha aumentado aún más por todo lo que fui o he estado descubriendo acerca de él. Y así nos pasa. Conforme vamos descubriendo cosas que no sabíamos de las personas, nuestro respeto, nuestra admiración, o en caso contrario también sucede, nuestra decepción, ¿verdad? Aumenta. Conocer a mayor profundidad a alguien impacta nuestra relación con aquella persona. En nuestra serie de sermones Castillo Fuerte, hemos estado buscando profundizar en conocer más los atributos de Dios, porque como ya mencionamos, conocer a mayor profundidad a alguien impacta nuestra relación con esa persona. Y así ocurre también en nuestra relación con Dios. El temor, la angustia, la desesperanza, la ansiedad y demás respuestas que quizá estamos teniendo en estas circunstancias actuales están muy relacionadas con tener la vista en algún lugar diferente en vez de estar anclados en quién es Dios en verdad. Por eso es muy importante conocerle. El mes pasado estuvimos hablando de los atributos llamados incomunicables, los atributos de Dios incomunicables, es decir, esas características, cualidades y perfecciones del ser de Dios que lo hacen distinto a nosotros, que lo hacen único y diferente a nosotros. Esos son los atributos incomunicables. Así hablamos de la aceidad, de la omnipresencia, de la omnisciencia y de la omnipotencia de Dios. Este mes, continuando con nuestra serie, estaremos hablando ahora de algunos atributos comunicables o llamados comunicables, es decir, aquellos atributos que Él comunica o comparte parcialmente o en alguna medida con sus hijos, con su pueblo. Estos atributos podemos esperar verlos en medida humana, por supuesto, en aquellos que están en Cristo. A eso le llaman los teólogos los atributos comunicables. Y hoy comenzamos con un atributo comunicable de Dios que al comprenderlo mejor nos parece, a lo mejor nos va a parecer más bien un atributo incomunicable, pero la Biblia es clara en decir que este atributo es esperable verlo en el ser humano en una medida proporcional. Estamos en una época en la que muchos tienden a pensar en Dios como casi casi como su igual, su compadre, ¿no? Alguien que está a nuestro servicio. Pero esto dista mucho de la imagen bíblica, lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Y una enseñanza de la Escritura que nos ayuda a regresar a un concepto correcto de Dios es la enseñanza respecto a su santidad. Hoy hablaremos del atributo divino de la santidad de Dios. La Biblia enseña que Dios es santo. Y este Dios santo requiere que su pueblo también sea santo delante de Él. Por eso decimos que es un atributo comunicable. Cuando escuchamos la palabra santo, enseguida tendemos a pensar en ausencia de pecado o perfección moral. Y sí, tiene que ver con esto. Pero el concepto bíblico de santidad tiene un sentido más profundo, del cual se deriva esa perfección moral o esa ausencia absoluta de pecado. Y unos buenos pasajes para iniciar a comprender y a dimensionar la santidad de Dios son los que hemos leído durante el culto, tanto allá en Isaías capítulo 6 como Apocalipsis capítulo 4. Ambos pasajes los hemos leído. Y allá en Isaías 6 y Apocalipsis 4 en el Nuevo Testamento son recuentos de visiones, por un lado de Isaías en el Antiguo Testamento y por otro de Juan el apóstol en el Nuevo Testamento, que nos describen la corte real de Dios, y lo que se resalta en ambos es la santidad de Dios. Así que ten preparada tu Biblia, tanto en Isaías 6 como Apocalipsis 4. Estaremos dando ciertos brinquitos de aquí para allí. Dice Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4, leyendo de la Nueva Versión Internacional. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Isaías es uno de los profetas más representativos del oficio profético en el Antiguo Testamento. Y aquí nos narra su visión de Dios cuando fue llamado al oficio de profeta. Lo que vio es sorprendente. Por un momento, el velo de la corte celestial se corrió y se le permite ver por unos instantes la gloria celestial. Y lo que mira es a Dios en su santidad. Por otro lado, el apóstol Juan, allá en Apocalipsis 4, tiene una experiencia similar, una visión similar, y la describe así en los versículos del 2 al 8, allá en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 4, donde dice, leyendo de la Nueva Versión Internacional: Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. De día y de noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos por causa del Evangelio cuando recibió esta visión. Hay una diferencia de unos 700 a 800 años entre la visión de Isaías y la visión de Juan. Pero como podemos ver, hay muchas similitudes. Y en ambas, lo que se resalta y se declara es que Dios es santo, santo, santo. Las palabras bíblicas que se traducen como santo tienen una raíz que da la idea de apartado cortado, separado. Todas estas palabras que se traducen como santo en nuestras Biblias en español nos dan esa idea de que cuando se dice que Dios es santo, se está reconociendo la absoluta trascendencia de Dios respecto a todo lo demás. Dios es trascendente. Dios está por encima. Dios está apartado de todo lo demás, está separado de todo lo demás. Su ser es totalmente distinto y absolutamente perfecto respecto a su creación. ¿Cuán diferente es la idea que a veces tenemos de Dios? Dios como Diosito, ¿no? Como mi compadre, como el que me concede mis deseos, como el que está a mi servicio para que me dé todo lo que quiero y hasta me molesto con él cuando no me da lo que yo quiero. La Biblia nos enseña que Dios es santo, santo, santo. Él habita en una gloria y luz inaccesible. Es grandioso y sorprendente. Para nada debemos verlo como alguien ordinario, común o a nuestro nivel. Entonces, la santidad de Dios nos habla de su naturaleza absolutamente y rotundamente distinta a la nuestra y que lo hace digno de toda adoración y gloria. Notemos cómo en estas visiones, tanto en Isaías como en Apocalipsis, de la santidad de Dios, se subrayan varios aspectos de la misma. Primero, la santidad recalca a Dios como el Rey trascendente y sublime. El Rey trascendente y sublime. Isaías habla del Señor excelso y sublime sentado en el trono como el soberano. Es muy interesante que comienza diciendo que el año de la muerte del rey Usías, un rey muy preponderante del pueblo de Israel, de Judá, perdón, y que duró en el trono por 52 años, imagínate. Cuando murió, Isaías vio al verdadero rey y lo vio como el rey soberano en su trono. Su manto, bueno, las puntitas de su manto, el dobladillo de su manto, más bien, llena todo el templo y lo ocupa todo. Entonces imagínate al Dios grande en su trono, en el templo, en el templote de Salomón. Allí solamente el dobladillo de su manto llena el templo. Porque veas el Dios grandioso, trascendente, inmenso, el Dios santo. Juan por su parte en Apocalipsis vio a alguien sentado en un trono. Y su descripción es también de alguien majestuoso y sublime que tiene brillo y belleza de piedras preciosas. El rey es alto y sublime, es excelso, es trascendente, es incomparable. No hay alguien más importante que él, no hay alguien más que esté en el centro de todo. La santidad de Dios recalca la centralidad absoluta y trascendente del Señor. De hecho, lo reconocemos cada vez que oramos, santificado sea tu nombre, ¿no es cierto? Tu nombre sea reconocido como lo más importante y trascendente para nosotros. La santidad de Dios nos hace verlo como es, el Rey majestuoso, alto, sublime, excelso. No puede ser chandiosito, como diríamos los yucatecos. Él es santo. En segundo lugar, la santidad recalca a Dios como el centro de toda adoración. Él es el centro de toda la adoración. Si vamos a adorar a alguien, tiene que ser Dios por su santidad. Isaías vio ante la presencia del rey, de este gran Dios, a unos seres angelicales llamados aquí serafines. Quiero decirte que esta es la única mención en toda la Biblia de estos seres como tales, serafines. Y estos serafines tienen tres alas. Con un par cubren su rostro, con un par con otro par cubren sus pies y con el otro vuelan, nos dice el texto. Y es tan especial Dios en su santidad que aún estos mismos serafines que no tienen pecado como nosotros, no se atreven a mirar la santidad de Dios y cubren sus rostros con dos de sus alas. Mirarlo de frente sería una afrenta. Ni siquiera ellos tienen tal santidad como la de Dios. Por su parte, Juan vio 24 tronos, como hemos leído, y en esos 24 tronos habían 24 ancianos, seres humanos. Y también vio a cuatro seres vivientes, también con tres pares de alas alrededor del trono de Dios, muy similar la visión. Tanto los serafines en Isaías como los cuatro seres vivientes en Apocalipsis repiten una y otra vez algo muy semejante. En Isaías vemos a los serafines decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y en Apocalipsis escuchamos a los cuatro seres vivientes repetir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Esta repetición de palabras no es casualidad ni incidental. Tiene toda la intención de enfatizar la centralidad de la adoración al único que es santo. Como decía el doctor Sproul, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que se diga lo que es Dios y se repita tres veces. No se nos dice en la Biblia: Dios es amor, 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 aunque primero Juan lo dice, ¿no? O no nos dice la Biblia que Dios es ira, 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 aunque nos habla de la ira de Dios. Pero aquí, en dos lugares en la Biblia, se nos dice que Dios es santo, santo, santo. En Apocalipsis podemos ver también algo maravilloso: que cada vez que los seres vivientes repiten día y noche este estribillo de la santidad de Dios, ocurre algo increíble. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Son 24 ancianos que se nos describen en tronos como con autoridad y dignidad. Pero cuando se les dice que están ante el santo, 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 día y noche, se retiran sus coronas y se postran delante de él y le adoran, adoran al Rey sublime y santo. ¡Qué maravillosa imagen de adoración! Esto es lo propio de hacer ante el Dios que es santo, santo, santo. La santidad de Dios nos recalca la centralidad absoluta de nuestro Dios en la adoración. Nuestro corazón no puede adorar a nada ni a nadie más que al Dios santo. Es tan central nuestro Dios en la adoración que los seres angelicales le adoran, los serafines y los seres vivientes, ya lo vimos, seres angelicales están adorándolo. Los objetos inanimados, como los umbrales de las puertas del templo, nos dice Isaías, que se estremecen ante la presencia de Dios. Los objetos inanimados igual claman en adoración a Dios. y todos los seres humanos representados aquí por los 24 ancianos arrojan sus coronas y reconocen que Él es el único digno de adoración y este es nuestro Dios y su gloria llena toda la tierra. La santidad de Dios nos recalca al Señor como el centro de toda adoración. Dios es santo. Es decir, es distinto, inconfundible y trascendente. Está más allá de toda la creación. No hay nada ni nadie como Él. Es asombroso, es glorioso, sorprendente, más allá de toda comprensión. Está en otra categoría, está apartado de todo lo ordinario o común, digno de toda adoración. Así que la santidad de Dios lo muestra como el Rey trascendente, sublime, y el centro de toda adoración, pero hay algo más que recalca la santidad de Dios. En tercer lugar, la santidad recalca a Dios como apartado de todo pecado. Apartado de todo pecado. El hecho de que Dios sea santo, trascendente y sublime, hace que la imperfección, el pecado, la maldad sean completamente contrarios a su naturaleza. Dice Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. Entonces grité, dice Isaías, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Cuando Isaías tiene esta visión del trono y la santidad de Dios, inmediatamente entiende lo que va a pasar irremediablemente en vista de estar ante un Dios santo. Sabía, siendo él pecador, caería fulminado ante la santidad de Dios. Es como que dijera, vuela hacia el sol y ¿qué va a pasar contigo? Lo sabes, ¿no? Este es otro de los énfasis del atributo divino de la santidad. Debido a que Dios es santo, apartado, separado, es absolutamente perfecto moralmente. No hay pecado, sombra de maldad, tachadura o falla alguna en su ser. Como tal, el pecado entonces es totalmente inadmisible en su presencia. Ante el Dios santo no puede haber pecado. Isaías se sabe un hombre muerto por estar delante de un Dios santo. Esto enseña la Biblia por todas partes. Y nosotros muchas veces no nos queremos dar por enterados. Tomamos muy a la ligera la verdad de las cosas, el pecado, y pensamos que Dios como que tolera la iniquidad. Y hasta nos asombramos cuando el Señor trae su justo juicio sobre los pecadores. Pero Isaías comprendía bien lo que seguía. Pero sucede algo maravilloso. Este Dios santo, el Rey sublime, el Rey trascendente, el Rey adorado, hace que Isaías pueda estar en su presencia. ¿Cómo? Perdonando su pecado. En un acto de gracia, los pecados son perdonados e Isaías es preparado para servir al Santo Dios y poder decir, heme aquí, envíame a mí. No podemos presentarnos en nuestras propias obras y fuerzas delante de un Dios que es perfección moral. Tenemos que ser perdonados y limpiados antes. Y esto, hermanos, es precisamente lo que Dios ha hecho. No solo con Isaías, sino con cada uno de sus hijos a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El Dios Santo comunica este atributo a su pueblo, a sus hijos, a través de la obra de redención en Cristo. Él fue condenado para que nosotros seamos apartados para vivir en santidad. Él fue considerado pecado para que nosotros seamos santos. Santo, así se le llama a todo aquel que arrepentido de sus pecados ha creído en Jesucristo, aquel por quien Jesús derramó su sangre y nos hizo parte de la familia de Dios. Nada inmundo y pecaminoso puede estar delante del Señor Santo, pero a través de la obra de Jesucristo, Dios nos ha hecho aceptos delante de Él. Lo que no podemos hacer por nuestros propios esfuerzos es posible por la obra de Jesús. Y ahora los que están en Cristo, los que han sido santificados en Cristo, se les llama santos en la Escritura. Así como el pueblo de Israel fue llamado a la santidad porque Dios es santo, también los santificados en Cristo somos llamados a lo mismo. ¿Qué significaba para el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, por ejemplo, el ser santo como Dios es santo? Ese es un clamor que Dios siempre ha tenido: sean santos porque Jehová tu Dios es santo. ¿Qué significaba esto para ellos? Significaba no vivir como vivían las naciones a su alrededor, sino vivir de acuerdo con la verdad de su identidad, como apartados, separados, consagrados a Dios. Se les dijo básicamente: ustedes no imitarán ni a Egipto ni a Canaán, sino vivirán de acuerdo con lo que son y de acuerdo a quién pertenecen. Eso es vivir santamente. ¿Qué significa para nosotros? Hermanos, nuestra identidad está en Cristo, no en los parámetros, medidas, criterios y estándares del mundo sin Dios. Vivimos en un mundo plagado de pecado, pero nosotros, por nuestra identidad en Cristo, debemos vivir de una manera diferente, como apartados o separados, para vivir para Dios y para su gloria. Por eso, hermano, cuando escuches que Dios es santo y nos dicen: sean santos porque yo soy santo, no te permitas tener una actitud o pensamiento de: ay, qué difícil, ¿no? Ay, es imposible. Somos humanos, ciertamente, en nuestras propias fuerzas no podemos. Sino que estas palabras, sean santos porque yo soy santo, cuando las leas en la Escritura, te llenen de ánimo, te desafíen. Que estas palabras te lleven al arrepentimiento y a la confesión de tus pecados, te lleven a aborrecer el pecado, te lleven a tomar medidas drásticas contra el pecado, te lleven a pedir perdón, te lleven a sumergirte en los medios de gracia, te lleven a orar más, a estudiar más la Escritura, a buscar más la compañía de la comunidad de los santos. Que busques intencionalmente maneras de glorificar a Dios con tu vida. Esto debe producir en nosotros este llamado a sean santos, porque tu Dios es santo. Tenemos un Dios que es santo, 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 un Dios que es trascendente, un Rey excelso y sublime, un Rey que es el centro de toda adoración y un Rey absolutamente separado de todo pecado. Pero ese Rey majestuoso se ha hecho cercano por medio de Jesús, y ahora a los suyos tiene la misericordia de compartirles su santidad, para que ya no vivamos en pecado, sino para su gloria. Todos los que somos de Cristo, despertemos a la realidad de nuestra identidad como santos, y que esta realidad nos lleve a vivir como tales en el mundo al cual somos enviados. No nos dicen que nos salgamos del mundo, sino que estamos en el mundo y allí debemos vivir como santos, siendo luz y sal para la gloria de Dios. Oremos. Amén.